Nos vamos a meter en el mundo del trabajo, por eso recibimos una vez más a Silvia Ligüera de Nexolink. Y para hablar sobre todo de la entrevista de trabajo, de ese momento que hoy no sabemos si es presencial o es por Zoom, en donde tenés ese mano a mano, ese contacto con tu posible empleador o encargado y deciden si te toman o no te toman. ¿Cómo andas, Silvia?
¿Cómo están? Muy bien, chicas, nuevamente por aquí con ustedes.
Silvia, actualizanos un poco, ¿cómo son las entrevistas laborales hoy en día? ¿Son sobre todo por Zoom?
Bueno, actualmente muchas empresas están optando por Zoom. Inclusive te digo más, al momento de convocarte a la entrevista ya no se está usando tampoco el llamarte por teléfono, te pueden estar mandando un correo electrónico, así que también recomiendo primero que nada empezar a revisar el correo electrónico porque pueden perderse notificaciones por allí. Y también y en ese correo o en esa llamada está la convocatoria, entrevista presencial o por Zoom, que aparte ha generado un adaptarnos a algo muy diferente. No es tan fácil la entrevista por Zoom como parece.
Totalmente. ¿Sabes qué pienso? Lo primero que se me vino a la mente, entrevista por Zoom, tengo que estar pensando en el fondo, en que esté prolijo, en que no haya nada que distorsione ni que acapare la atención.
Y los ruidos del entorno, tus vecinos con los perros, los niños del vecino. Mirá, yo he tenido entrevistas hasta hace unos meses por trabajo también, y me tocó experimentarlo en mí, la situación, y a eso iba con hablar hoy del tema, porque, a ver, hay temas que son clave, ¿no? Primero que nada, obviamente, es algo que ya está que va de taquito, que es puntualidad. Pero la puntualidad, por ejemplo, no es llegar a la entrevista si es presencial media hora antes. Eso puede inclusive incomodar mucho a quien te espera, ¿no? Imagínate que si yo voy a tener una entrevista con ustedes y media hora antes les avisan, sí, ya está esperándola. No, ya empiezan como a estar ansiosas de, bueno, le tengo que terminar puntual porque esta chica ya está ahí, ¿no? Entonces, puntualidad no es llegar media hora antes y llegar 10 minutos antes, anunciarme. O si vamos a conectarnos con Zoom, lo mismo, solicitar la asistencia a la reunión 5 o 10 minutos antes, ¿ah? Claro. Primero que nada. Y lo otro es justamente evacuar, aislarnos, si es por Zoom, de ruidos, de molestias, inclusive coordinar que no se nos moleste en ese momento con una llamada telefónica o situaciones que puedan suceder en casa. A mí en diciembre me sucedió que tuve una entrevista, me llegó un paquete que había pedido por internet, que yo no pude pautar el horario porque esas cosas llegan cuando llegan, y me tuve que parar en la mitad de la entrevista, alejarme de la computadora y salir de la puerta de mi casa, pedir permiso para hacerlo, y la chica me vio vestida impecable de la cabeza a los pies. Y ahí voy con lo de la entrevista presencial. Cuidado con estar de pijama o pantuflas de la cintura para abajo, ¿no?
¡Ay, qué tan típico del Zoom, viste!
¡Qué típico! Y bueno, quedé impecable porque yo tengo todo un ritual, hasta perfume me pongo para la entrevista virtual porque a mí me hace sentir en situación de estoy impecable, me siento cómoda conmigo, me hace sentir segura con la situación y entonces hasta nos comunicamos distinto. Y esto tiene que ver con el tema de la expresión corporal, ¿no?
Claro.
De que hay un 80-90% de nuestra forma de comunicarnos es corporal y apela a situaciones muy inconscientes en el otro que van a resultar positivas o no de acuerdo a cómo nos manejemos, ¿no? A veces en casa nos distendemos porque estamos en Zoom y de repente eso nos puede jugar en contra. Claro. Así que no es para subestimar esa entrevista.
Ya habíamos hablado, creo que medio por arriba, del tema de cómo vestirnos para una entrevista de trabajo de acuerdo al trabajo al que aspiramos. No es lo mismo si yo voy a buscar trabajo como moza en un bar, en donde capaz que buscan a alguien que tenga más onda al momento de vestirse, o tengo un look más informal, así voy a trabajar, claro, en una oficina en donde tengo que ser más formal. Pero sí es importante tener siempre como un toque personal, o sea, marcar una diferencia, ¿o vos recomendás que seamos básicos?
El estilo tradicional siempre va a quedar bien, los colores básicos, es como no jugarnos demasiado, pero entrar dentro de la norma esperable. Igualmente, hoy en día la marca personal está como ganándole mucho al resto de las situaciones. Por ejemplo, yo solicito 5 personas expertas en comunicación. Vamos a hablar de algo que a ustedes les suene familiar. Estas 5 personas, todos más o menos tienen conocimientos de experiencias en el área, pero ¿cuál va a ser la diferencia que haga que yo lo elija? Ese toque personal, esa impronta, esa imagen, esa actitud distinta. Y nosotros somos actitud, no solamente cómo nos manejamos a nivel verbal, sino cómo caminamos, cómo nos presentamos, cómo miramos, nuestra actitud de escucha activa y cómo nos vestimos. Cómo nos vestimos también habla de determinado tipo de facetas de personalidad.
Sí,
¿no?
Comunicamos también. Entonces, con nuestra ropa.
Totalmente. Y bueno, y para carreras como el área de la comunicación, la imagen también es algo que se observa. Entonces, bueno, sin duda que el toque personal es interesante. Ahora, esto que decías, si yo me dedico a la comunicación y de repente voy a ir a trabajar a una agencia de comunicación y marketing, que el ambiente es más extendido, más casual, más informal, quizás voy a tener un tipo de ropa o un estilo para presentarme allí que no va a ser el mismo que quizás me presento en un espacio de una empresa un poco más formal, otro medio de comunicación un poco más estructurado o para trabajar en espacios en los que va a ser fundamental que mi imagen sea impecable, de tacos, maquillada y toda una estructura un poco más estética, ¿no? Claro. Así que hay que tener ese criterio porque a veces no es tanto, bueno, si soy moza o si soy del área de la comunicación, sino que dentro del área de la comunicación vos también tenés espacios en los que te vas a sentir con determinados permisos de formalidad o informalidad, ¿no?
Claro. Hoy en día en las entrevistas de trabajo se priorizan sobre todo las preguntas para conocer un poco más al candidato, ¿o también hay tests o pruebas que tiene que pasar el postulante?
Yo estoy viendo que hoy en día hay profesionales que tienden a darle importancia a los test psicotécnicos y hay otros que no. Yo hoy en día en mi proceso de evaluación no uso test psicotécnicos porque creo que mediante la escucha y el habla podemos identificar si la persona está calificada o no para cumplir una función y porque además me enfoco más en conocer a la persona y ver si esa persona es compatible con el ambiente al que la voy a sumar, ¿no? Porque estamos mirando mucho más hoy en día las actitudes comportamentales, sus capacidades soft skills, sus capacidades hasta innatas en muchas oportunidades, sino tanto otras dimensiones. Pero hay puestos que sí puede ser relevante que se aplique a alguna batería psicotécnica porque el puesto requiere determinado tipo de personalidad puntual, ¿no? Pero no siempre vamos a encontrar que dentro del proceso se aplican. Y además, los psicotécnicos que ponen muy nervioso a la gente son un dato más para la evaluación, no son definitorios, son parte de un todo, ¿no?
Para ahondar un poquito más en el psicotécnico, ¿qué es lo que revela ese tipo de test? Que es más o menos el más extendido. Después hay algunos más específicos según el rubro en el que estés. El si de repente estás aspirando a ser contador en una empresa, de repente te hacen un test más específico sobre conocimientos de contaduría, pero en el caso, porque me pasó, conozco a alguien que se está postulando como contador y tiene unos exámenes que duran como una hora o dos horas, que no sé
bien qué le están midiendo. Pueden ser agotadores.
Sí, son agotadores.
Sí, realmente sí, yo sé que hay test que puedes estar hasta 4 horas allí con la persona aplicándole un test atrás de otro.
¿Pero eso estamos hablando de psicotécnicos?
Sí.
¿Psicotécnicos durante 4 horas? Es un horror, pero eso es que lo vas a mandar al espacio.
Es demasiado, sí.
Sí, es muchísimo.
Le vas a dar un arma.
Justamente muchas veces se está evaluando después de las 3-4 horas cómo sigue respondiendo la persona, ¿no? Eso va a depender siempre del puesto al que lo estemos aplicando, ¿no? Si la persona necesita, o el puesto requiere de determinadas capacidades de resiliencia, de tolerancia a la frustración o al estrés o al agotamiento o al caudal de tareas, puede llegar a ser necesario aplicar ese tipo de test para ver si la persona va a resistir luego determinados contextos de trabajo o exigencias. Sí. Si voy a ser una persona para trabajar en atención al cliente, vamos a medir que pondere sobre todo las cualidades de vocación de servicio, atención al cliente, de conciencia de social, etcétera. No a todos los, con el mismo test no estamos viendo para todas las personas o todos los puestos lo mismo. Va a depender justamente para el puesto al que te estás postulando, ¿no?
Claro.
Si tu puesto requiere trabajar en equipo y en el test tú demostrás que sos una persona más independiente, más autónoma y quizás no con tantas habilidades para el trabajo en equipo, bueno, va a ser un dato interesante para poder contemplar si aún así se te considera o no en el equipo, básicamente.
Ahora sí.
Pero miden lógica, miden, a ver, del 1 al 100, ponte tú que del 1 al 30 y del 90 al 100 son los no esperados. Son como parámetros border, digamos, que no deberían ser lo normal para trabajar, que pueden despertar inclusive bajo un test determinado tipo de patologías complejas, y bueno, también, si entras dentro de esa calificación, no se te va a considerar. Pero el grueso de la gente entra dentro de los parámetros normales. Claro. Y lo que hacemos dentro de esos parámetros es medir cualidades, competencias más presentes o no en la persona.
Ahora, Silvia, ¿cuál es la actitud más certera al momento de enfrentarte a una entrevista de trabajo? Lo mejor es primero escuchar, te pones enfrente a tu posible empleador y ¿qué estás necesitando? ¿Intentás escuchar primero o es mejor de repente expresarte, abordarlo y contar un poco tu experiencia? ¿Cuál es la actitud que vos recomendás?
Bueno, cuando vas a la entrevista, tenemos que partir de la base de que nosotros somos... Esto del mercado laboral es lo mismo que cualquier otro mercado. El mercado laboral implica una persona que tiene una necesidad, un puesto a cubrir, y tú sos un producto. Si te pensás como producto o como oferta que viene a resolver una situación de necesidad de la empresa, vos tenés toda la propiedad de hablar desde el lugar de lo que sabes hacer. Entonces, esa seguridad tiene que estar. Mira, yo sé hacer esto, puedo venir a resolver esto y esto y esto. O sea, tiene que haber una actitud de seguridad, de que vos podés ayudar en lo que ellos están necesitando. Cuando logramos entender que vos tenés esa actitud de resolución para el puesto que tenemos vacante, es cuando nos gustás, cuando te terminamos comprando, porque en realidad el mercado laboral es eso, yo termino comprando tus horas de trabajo por algo que tú sabes hacer y que yo necesito internamente. Entonces la actitud es fundamental, la escucha activa, que es esto que tú decías, dejar que el otro hable, pensar realmente de lo que está planteando en pregunta, a modo de pregunta, qué necesidad está queriendo cubrir con esa pregunta, y bueno, y poder mostrar qué tengo para venderte que resuelve eso que tú me estás preguntando, ¿no? Tú sabes hacer esto y esto y esto, bueno, sí, lo hice, cuando lo hice, cómo lo hice, no ser como cortos en la respuesta, ser concretos, pero cerrar ideas, ¿no? Tener esa seguridad. Hacer contacto visual es fundamental. La escucha activa implica eso. Realmente estar atento a lo que te está preguntando. Preguntar si es necesario. Capaz que no entendiste la pregunta o necesitas un dato más para poder responderla.
El celular tenemos que ponerlo en vibrador, ¿no? Que no suene.
El no molestar, el modo avión, diría.
Sí, las reglas son contacto visual, escucha activa, ir tranquilos, no es una prueba de la vida, es una instancia relacional en la que el otro quiere saber si le gustaría vernos todos los días, ¿no? Porque después vamos a trabajar juntos. También entonces, es como cuando nos encontramos en el cumpleaños con alguien desconocido y nos ponemos a conversar y empatizamos,
claro,
o no.
¿Pegás onda o no? Claro.
Exactamente, totalmente.
Sí. Silvia, ¿cómo hay que medir el interés que podés llegar a tener en el puesto de trabajo? O sea, ¿demostrás el interés medido en que te interesa ese puesto, que por eso te postulaste? ¿O también tenés que cuidar que no mostrar demasiado interés, casi que como si fuera una cita amorosa?
No, todo lo contrario. Cuanto más interés identificamos en el candidato, es mucha más garantía para nosotros de que esa persona va a entrar, se va a comprometer y va a sumar en el equipo. Y sobre todo, va a quedar con nosotros en un tiempo, por bien, un tiempo prolongado, ¿no? No es que está el que se note que estamos necesitando trabajar y que nos viene bien cualquier cosa, es complicado. Porque así como te viene bien hoy esto, mañana aparece otra cosa que por algún motivo te cierra más y te nos fuiste. Y para la empresa es una gran inversión el cubrir una persona, el invertir semanas de sus reclutadores, de que trabajaron 2 semanas, 3 personas para seleccionar ese puesto y de repente tú entras y te fuiste. Wow. Entonces es pérdida. Ay,
eso es súper frustrante, ¿no?
Sí, que es pérdida, vayan, porque sí, hubo todo, claro, un equipo trabajando para hacer la mejor incorporación y de repente tú no estabas tan seguro. Entonces... Y también si no te cierra la propuesta, que es algo muy difícil porque a veces por la necesidad la aceptamos igual, es válido que digas, bueno, miren, están buscando algo que en este momento yo no sé si soy la persona adecuada. En alguna oportunidad yo estuve en ese lugar y lo hice, miren, creo que ustedes están buscando esto y esto y esto, por el momento no coincide con lo que yo estoy buscando. Obviamente la realidad económica, nuestras necesidades a veces no nos permiten tomar esas decisiones, claro, estamos en momento y contexto en los que a veces
sí,
no nos
podemos permitir. Yo puedo y después veo cómo hago, la típica del uruguayo.
Exacto, y después, pero cuando ya se da la decisión desde ahí, en algún momento las cosas caen solas y o la empresa no le cerrás al tiempo o a ti te empieza a pesar, ¿no?
Claro.
Es una pena, pero también sucede. Pero sí, es como dice Camila, lo importante es demostrar que la empresa realmente te interesa, por eso es importante... estudiar de qué se trata la empresa, sentirnos identificados con algo de lo que la empresa hace o el puesto que nos está ofreciendo, antes inclusive de la entrevista, pensarnos en ese puesto.
Pero hay que hacer el laburo de espía, ¿no? Porque a veces digo, nos tentamos, ¿no? Vas a un lugar, a veces en la comunicación pasa mucho de que, bueno, a nivel empresarial también, de que hoy internet te ofrece muchísima información, desde las redes sociales hasta Google, o sea, lo que sea, vos pones un nombre de una persona y te aparece un montón
de información. El reclutador, por ejemplo, el reclutador.
O sea, tenés que investigar a ese reclutador, saber un poco quién es, su perfil, qué le gusta, y tirarlo. O sea, ponele, vos sabés que el tipo es amante de los deportes extremos. ¿Y en algún momento algo le tirás o no? O demasiado estratégico, obvio que no da.
Es muy estratégico y podría ser muy interesante. Yo lo recomiendo en los talleres de entrevistas que indaguemos la empresa de qué se trata, y si podemos saber previo a la entrevista con quién vamos a tener la entrevista y ver su perfil en LinkedIn, por ejemplo, puede ser algo muy positivo, depende de cómo lo sepamos usar. Si yo mañana tengo una entrevista contigo, Paula, para trabajar con ustedes en De Taquito, y yo no tengo ni idea quiénes son ustedes ni lo que hacen en De Taquito, ¿cómo voy a poder venderme o buscar tirar respuestas o comentarios de afinidad con ustedes si no tengo ni idea quiénes son? Es básico, ¿no? Es básico. Ustedes lo hacen previo a alguna entrevista con sus invitados también, ¿no? Sí, ¿cómo hablo con alguien? ¿Cómo establezco esa comunicación fluida y empática si no conozco realmente qué es lo que hace el otro? Entonces, el saber que ese profesional que te va a entrevistar quizás tiene carreras similares a las tuyas, estudió o fue voluntario de alguna actividad similar a la tuya, puede ser algo positivo, porque después eso te pregunta qué haces en tus tiempos libres y le puedes comentar, mira, yo formo parte de un grupo que hace hiking o escala, y capaz que apelaste a una memoria emotiva del otro y le enganchaste por allí.
No inventes, porque después te invita a escalar y estás en el horno, ¿viste?
Y estás en el horno. Exacto. Regla fundamental, no mentir, por supuesto. Pero puede ser algo muy interesante, por supuesto que sí, porque es una instancia relacional. Y si pudiéramos bajarlo de aquel mito de me están poniendo a prueba y buscar generar ese plano de igualdad de conversación, es cuando fluye, ¿no? Es cuando funciona cualquier tipo de relación de conversación.
No, bien. Silvia, mencionaste tus talleres de entrevista. ¿Cuándo es el próximo y cómo puede informarse la gente?
Bueno, pueden fijarse, los anuncios más centrales los estoy haciendo por el Instagram, que es Nexolink, RRHH. Por ahí comunico las fechas de talleres grupales. Ahora no tengo ninguna fecha todavía de taller grupal, los estoy haciendo individuales porque creo que la situación de entrevista es muy particular y depende también de conocernos a nosotros mismos, así que lo estoy haciendo todavía de manera uno a uno. Pero cada tanto estoy tirando alguna fecha grupal. Así que pueden estar como en comunicación por allí, por redes sociales.
Nexolink.
Nexolink.
Perfecto, sí. Bueno, muchísimas gracias.
A ustedes, chicas. Fue un placer estar en estos encuentros con ustedes. Encantadísima.
Sí, y ya volveremos. Porque la verdad, reinteresante. Reinteresante todo.
Súper útil.
Sí, súper útil, Camila. Tal cual. Muchas gracias a ustedes.
Abrazo grande, Sil. Fuerte abrazo.